Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Plaxi Alimentación. Elige Vice Vida y planifica un futuro con tranquilidad. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Scotiabank y Clínica Santa María, nuestra red de atención más cerca de ti. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
De la mañana con un minuto, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Duna en Punto, jornada de día martes, es 3 de septiembre del 2024, ya está despejándose acá en Santiago, luz natural, amanece la capital del país. Saludos para todos quienes nos escuchan, no solamente acá en Santiago, aprovechamos también de saludar a quienes nos escuchan en Valparaíso, ahí la región de Valparaíso, en el 104.1, en Concepción, en el sur, lo hacen en el 90.1, en Puerto Montt 99.7. Duna.cl para que nos escuche a través de otra plataforma y cualquier parte de nuestro país o el mundo. Y arroba Radio Duna para todas nuestras redes sociales. Jornada de día martes, con muchas cosas sobre la mesa, mucha información. Ya usted pudo escuchar durante una hora a Valentina Reyes, que le adelantaba los temas que van a marcar esta jornada. Y nos vamos a hacer cargo de eso, por ejemplo, de las declaraciones del presidente Gabriel Boric respecto al caso Audios, a la figura de Luis Hermosilla, que mantiene sus dichos, esto de que no interviene en otro poder del Estado, que efectivamente los todopoderosos tienen que enfrentar la justicia. Tiene un matiz el presidente que ya lo vamos a abordar más en detalle, o corrige algo, si usted quiere, un concepto que básicamente es semántico, pero que tiene mucha trascendencia respecto a lo que había manifestado con anterioridad. Pero se hace cargo de esto el presidente, después de varios días de silencio, vuelve a enfrentar con los periodistas, a conversar con ellos a raíz de esta polémica, crítica que surgió en algún momento por sus dichos cuando se supo de la prisión preventiva para Luis Hermosilla. El que ya no está en prisión preventiva es el alcalde de Recoleta, o exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Ayer llegó a su domicilio, quedó con arresto domiciliario, con arraigo nacional. Fue la cautelar que determinó el tercer juzgado de garantía, para quien todavía dice ser inocente y que todo esto se tiene que esclarecer lo antes posible. Fueron las declaraciones escuetas que pronunció el exalcalde mientras salía de Capitán Llaver e iba a su domicilio. Hoy día hay reunión de seguridad en Cerro Castillo. Parte a las 20 horas. Están convocados algunos parlamentarios de la Comisión de Seguridad, tanto de la Cámara Alta como el de la Cámara de Diputados, y hay algunos que no van a ir. Porque dicen, bueno, no tiene sentido esto de tener reunión tras reunión. Lo que hay que hacer es llevar adelante las tareas. Se le critica al gobierno. Otros de la oposición que sí van a ir con una propuesta bajo el brazo. Y la ministra Toá, que va a encabezar esto junto al presidente Gabriel Boric, ha dicho, bueno, a los críticos solo les digo que efectivamente esto no fue algo que propuso el gobierno. Lo pidió la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara, que no es de nuestro sector, dice, es de la oposición. Así que mal podrían pensar algunos que nosotros estamos llevando adelante una serie de reuniones. Estamos, de alguna manera, respondiendo a esa petición que se hizo de parte de esa diputada. En paralelo, dijo la ministra Toá, que se está evaluando, como siempre se ha hecho, esto de militares a la calle. ¿Quién lo pidió ahora? El alcalde de la comuna de San Bernardo, que el fin de semana tuvo una serie de situaciones complejas de materia de seguridad, y ha dicho, al igual que su par de La Pintana, no nos dejen solos, militares a la calle, lo que ha pedido el alcalde de la comuna de San Bernardo. De la gira del Papa, de lo que está pasando en Medio Oriente, de la situación de González Urrutia, Edmundo González Urrutia en Venezuela, el opositor venezolano, esto que se ha decretado orden de captura por parte de la fiscalía de ese país, condena de varios países, incluido Chile, a esta decisión que toma la Fiscalía venezolana. Y anoche Nicolás Maduro dijo, bueno, este señor González Urrutia quiere estar por sobre la ley. Fueron parte de las declaraciones del mandatario venezolano. Bueno, son cosas, algunas de las cosas que queremos conocer en esta edición de Una en Punto. Valentina Reyes, ¿cómo te va? Buen día.
Buenos días, Rodrigo Álvarez. Acá chequeando el pronóstico del tiempo, también la temperatura para Santiago a esta hora, 7.9 grados, nublado y bruma, máximo de 17. para la ciudad de Santiago.
Todavía no sabemos qué va a pasar el 18, ¿no?
No, falta todavía mucho. No, falta. Yo creo que hay que avanzar un poco en los días, ¿o no?
Bueno,
como
hay
el 8.
Una buena disyuntiva ahí, una buena polémica de algunos que dicen, bueno, si se puede saber, si tú uno se va a las diferentes aplicaciones que hay, otros dicen no, nunca. El pronóstico del tiempo antes de 5 días puede ser tan certero.
Ah, ya, son solo aproximaciones entonces. A ver, está mirando acá mi app. Después lo comentamos, a ver qué dice la aplicación del celular.
¿Cuál sigues tú?
Hay una que es noruega, creo, que es como...
La conozco perfectamente.
Es bien precisa, sí. YR. Sí. No sé cómo se llama ya, pero revisemos lo que dice nuestra Dirección Meteorológica de Chile para este martes 3 de septiembre. Lo decíamos, Santiago espera 17 grados, Valparaíso 16 de máxima, Concepción 12 grados y Puerto Montt 10 grados con lluvia durante la mañana y la tarde.
Oye, vamos a estar con Consuelo Saavedra acá en Duna en Punto, también con nuestros infiltrados. Vamos a estar hablando del caso Audios con Leslie Ayala, pero también de lo que va a pasar mañana, la liberación de los chats. ¿Te acuerdas que lo había ordenado la fiscalía para la defensa de Luis Hermosilla, representada por su hermano y abogado Juan Pablo Hermosilla? Y la pregunta es, y que nos viene a responder Leslie Ayala, ¿qué chats van a liberar los Hermosilla y por qué el de, por ejemplo, el asesor del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, no? Bueno, de eso hablamos con Leslie Ayala en un rato más, sacando un punto. Y también viene Juan Pablo Iglesias, que nos viene a contar del Papa y su viaje más largo, que ha encendido muchas alertas a propósito de la salud del sumo pontífice. Son 11 días por Indonesia, Papúa, Nueva Guinea y Singapur. ¿Hay preocupación? Bueno, de eso nos viene a hablar nuestro infiltrado Juan Pablo Iglesias. 7:06, así estamos arrancando, así estamos partiendo esta edición de Duna en Punto de martes 3 de septiembre. Como siempre, le contamos nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric respondió a las acusaciones del abogado Juan Pablo Hermosilla, quien lo acusó de intromisión en el proceso judicial del caso Audio. Boric afirmó: yo jamás he intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso. A las 20 horas, el presidente Boric y los ministros Carolina Atoá y Álvaro Elizalde se reunirán en Cerro Castillo con las comisiones de seguridad del Congreso para discutir medidas en materia migratoria y política carcelaria. Sin embargo, algunos parlamentarios, como el diputado Andrés Joanet, criticaron la reunión y anunciaron su inasistencia, calificando el encuentro como marketing electoral. El exalcalde de Recoleta, Daniel Jaude, pasó su primera noche en arresto domiciliario total luego que ayer terminara 91 días de prisión preventiva en Capitán Llaver. El dirigente comunista comentó en sus redes sociales que por fin se restableció el derecho y agregó: ahora a demostrar mi inocencia. El gobierno de Chile rechazó enérgicamente la decisión de la Fiscalía General de Venezuela de dictar una orden de captura para el candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, quien enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio. El Papa Francisco inició este lunes su viaje apostólico más largo, que durará 11 días y recorrerá países como el sudeste asiático y Oceanía. Este es su primer viaje importante al extranjero en un año, ya que sus problemas de salud le han impedido realizar recorridos internacionales más extensos. Según indica Noticias del Vaticano, será el viaje más largo que el pontífice haya emprendido hasta ahora. Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
Escuchaba decir que una semana cumple prisión preventiva Luis Hermosilla, ¿no?
Una semana ya.
Sí, pues sí, fue el martes pasado.
Bueno,
hace una semana exactamente también fueron los dichos del presidente Gabriel Boric, ¿te acordarás tú? Que mientras estaba conociéndose la medida cautelar.
Inmediato.
Fue casi al unísono, ¿no? Uh-huh. Pasó una semana de silencio, podríamos decir, después de esos dichos del presidente Gabriel Boric. Y ayer salió a defender justamente esas palabras sobre la prisión preventiva decretada al abogado Luis Hermosilla. Fue en los pasillos de La Moneda, donde el mandatario habló con los periodistas que cubren generalmente el Palacio de Gobierno, y ahí reafirmó sus dichos. No me afectan las críticas de un sector que cree que a los poderosos no se les puede tocar, dijo entre otras palabras el mandatario. Y es que sus declaraciones abrieron, usted recordará, un flanco al gobierno, generaron además durante toda la semana pasada una pugna con la defensa de justamente Luis Hermosilla, representada por su hermano y abogado Juan Pablo, y debieron algunos ministros refrendar también sus dichos, salir a hablar después de que se escucharan sus palabras cuando se estaba conociendo esta medida cautelar para el penalista. Bueno, anoche el presidente afirmó que las críticas vertidas en su contra por valorar la cautelar contra el abogado solo han intentado desviar el debate, respecto de la causa que se está llevando adelante por parte del Ministerio Público, por parte de la Fiscalía. Bueno, además fue categórico en rechazar que sus palabras hayan sido una injerencia en las decisiones del Poder Judicial, al indicar que yo jamás he intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso, jamás he hablado con un juez para decirle actúe de tal o cual manera, ni pública ni tampoco privadamente. Yo lo que acá manifesté y reitero es que hay un señor que se creía todopoderoso, que creía que podía actuar con impunidad, reconociendo incluso que estaba cometiendo delitos que hoy día enfrenta la justicia como corresponde en Chile. Y si bien el presidente mantiene sus dichos, sí deja de hablar, y aquí hay una cuestión semántica importante, Valentina, deja de hablar de cárcel, ¿no? Que fue lo que manifestó la semana pasada. Y se refiere a que Hermosilla debe enfrentar a la justicia. Es el único cambio de sus dichos respecto del día de ayer, que algunos pueden decir, bueno, un cambio semántico, ¿cuánto importa? Importa, desde el punto de vista que efectivamente nadie, y sobre todo, ¿cuál fue la crítica que se hizo al presidente? Fue el tono, ¿no? De cómo se genera sus palabras, que algunos dicen, bueno, pero el tono es el que ha tenido siempre. Lo aviva un poco la gente que estaba presente en ese acto y que aplaude cuando él dice hay un todopoderoso que va a ir a prisión preventiva, ¿no? Bueno, el, comillas, alegrarse de eso fue lo que se le criticó al presidente. Nadie puede alegrarse de que alguien vaya a la cárcel independiente de los delitos que se hayan cometido. Y ahí hay un cambio solamente en ese aspecto, en esa palabra del presidente respecto a en lo que había manifestado la semana recién pasada. Mira, escuchemos lo que dijo el presidente a raíz de lo que conversó ayer con los periodistas, manteniendo sus dichos, insistiendo entonces que no se está interviniendo en otro poder del Estado.
Yo no tengo al respecto ninguna preocupación más que el respeto a que las instituciones hagan su trabajo como corresponde, y en ese sentido reitero y confirmo lo que ya he dicho. Yo me alegro una persona que se creía poderosa enfrente a la justicia como cualquier otra persona. Y en eso no me afectan ni hacen cambiar de opinión las críticas de un sector de la élite que cree que a los poderosos no se les puede tocar. Acá lo que yo manifesté y reitero es que hay un señor que se creía todopoderoso, que podía actuar con impunidad, reconociendo incluso que estaba cometiendo delitos, que hoy día enfrenta a la justicia como corresponde en Chile.
Ahí está, pues, la justicia como corresponde en Chile, es lo que dice el presidente Gabriel Boric en torno a la figura de Luis Hermosilla. También se le pregunta si esto buscaba desviar de alguna forma el debate. Él dice, no es eso. Destacó que se trató de desviar el debate en el sentido después de que yo hablé, pero el debate tiene que ver no con lo que yo diga o no diga, tiene que ver con cómo una persona se tiene que enfrentar a la justicia como cualquier chileno o chilena. También el mandatario negó que exista, comillas, preocupación por parte del gobierno luego de que el Ministerio Público dispusiera la entrega a la defensa del contenido íntegro del teléfono móvil incautado justamente a Luis Hermosilla. Eso deberá ocurrir mañana, es decir, este miércoles, la defensa de Hermosilla obtendrá la copia de los chats. ¿Cuáles se podrán conocer y cuáles no? Bueno, es una pregunta que queda abierta, sobre todo, que la vamos a conocer un ratito más cuando venga nuestra infiltrada Leslie Ayala para decirnos más o menos cuáles son las cosas que se podrían conocer de estos más de 700.000 chats que van a estar en manos ahora de la defensa de Luis Hermosilla. 7:13 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Bueno, y siempre pendientes del caso audio y muy relacionado a la moneda, Rodrigo. Estábamos hablando lo que dijo el presidente Gabriel Boric el día de ayer, que de alguna forma no se mueve tanto de sus dichos, pero tiene ese matiz que señalas tú. Y una de las cosas que llamaba la atención la semana pasada cuando habló el presidente Gabriel Boric es que Luis Hermosilla fue abogado de Miguel Crispi hasta que estalla el caso audio en noviembre del año pasado. Abogado de Miguel Crispi, jefe de asesores del segundo piso del Palacio de la Moneda. Y cuando estalla el caso, obviamente Miguel Crispi cambia de abogado. Y en relación a esto, hubo acá...
¿Alcanzó a estar cuánto? ¿48 horas como abogado?
Fue poco.
Poquito menos,
fue,
sí. Dos días tiene que
ser. Fue poco, pero estaba cerca en el Palacio de la Moneda, ¿no?
Sí, claro.
A propósito también de las palabras del presidente Gabriel Boric y de lo que se le criticaba la semana pasada. Bueno, y siempre es un caso que todavía está en investigación. Bueno, la semana pasada, a propósito del rol de Luis Hermosilla con Miguel Crispi, el ministro de Justicia, Luis Cordero, había dicho que que Luis Hermosilla no había alcanzado a asumir ningún patrocinio, que tomó contacto con Crispy y justamente estalló el caso audio, por lo tanto no alcanzó a tener ningún tipo de representación legal ni a acceder a ningún tipo de documento. Pero estas palabras el ministro de Justicia las tuvo que rectificar. ¿Por qué? Porque lo que dijo Cordero no coincide con la información de la causa, porque en octubre de 2023 figura un documento oficial que da cuenta del patrocinio y poder del abogado penalista imputado respecto del funcionario de gobierno, o sea, de Miguel Crispy. O sea, más de 48 horas, octubre de 2023, el caso audio está ahí el 14 de noviembre. Sí. Fueron algunas semanas, no fue tanto tiempo, pero sí fueron algunas semanas. Bueno, el ministro de Justicia sí reconoció esta imprecisión, dijo que hubo una imprecisión de su parte, explicando que siempre han existido preguntas respecto de si Hermosilla recibió documentos o no por parte del Ejecutivo. Y lo que dijo el gobierno es que no alcanzó a tener una posición activa, y ahí dijo Cordero, es conveniente aclarar. Él tuvo un patrocinio formal. Hubo dos gestiones que realizó Luis Hermosilla. ¿Cuáles fueron? Una solicitud de copia de la investigación y solicitar que él declarara. No obtuvo la copia de la investigación porque en ese momento la causa, la investigación Democracia Viva, ese es el contexto, estaba reservada. Y apenas estalló el caso audio, que fue a mediados del mes de noviembre, Miguel Crispy cambió de abogado al abogado Guillermo Chaguán. Por lo tanto, no tuvo acceso a ninguna información por el contexto que se daba en ese momento, pero sí la solicitó como abogado de Crispy. Y también Cordero, en cuanto a posibles apariciones de otros nombres de distintos ministros vinculados a Hermosilla, a través de estas conversaciones, de este chat que se abre el día de mañana, Cordero dijo que el gobierno, desde que estalló este caso, hizo una evaluación en relación a la situación que está vinculada al gabinete por la instrucción del presidente y que se ha vuelto a hacer en estos días. O sea, están pendientes en el Palacio de la Moneda de estos chats, pero que el gobierno está tranquilo respecto de los requerimientos y solicitudes de antecedentes que le ha hecho a miembros del gabinete.
Sí, a ver, venía a fin de semana en la tercera una nota a propósito de eso mismo, de este, comillas, control de daños que podía verse cuando se conocieran los chats. Y esa fue como más o menos la orden que se emanó a los diferentes ministerios. Hasta esa capa estaba. Esto de revisar, de salir a establecer si efectivamente podía existir la posibilidad de algún vínculo con Luis Hermosilla. Pero lo que hace Cordero básicamente es hacer una precisión, ¿no? De lo que se había manifestado la semana pasada, lo que dijo el día de ayer. Existió patrocinio, existió vínculo entre Hermosilla y Miguel Crispy. Seguramente esto no va a estar en los chats que vamos a conocer mañana, porque están parados en el secreto profesional, ¿no? Entiendo que va a ser así la disyuntiva que se va a establecer respecto a cuáles son los chats que se podrán conocer y cuáles no. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa a partir del día de mañana cuando se tengan estos más de 700.000 chats en manos de la defensa de Luis Hermosilla. 7:17 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Oye, esta noche en Cerro Castillo, 20 horas, parte una reunión de seguridad encabezada por el presidente de la República, Gabriel Boric, por la ministra del Interior, Carolina Toá, con parlamentarios que conforman las comisiones de seguridad, tanto del Senado como de la Cámara, una solicitud que hizo la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara. Va a ser una reunión donde se van a conversar avances en materia de seguridad, cuáles son las cosas que se han aprobado en el Congreso, por ejemplo, y cuáles son las otras medidas que se podrían llevar adelante. Todo esto en medio de esta ola de homicidios, de esta crisis de seguridad que afecta a la región metropolitana y sobre todo por los últimos hechos conocidos en la comuna de San Bernardo, donde una balacera contra un domicilio donde se estaba celebrando un cumpleaños dejó una persona muerta y a dos menores heridos. Tras ese caso, el alcalde de esa comuna pidió en el mismo tono que lo hiciera tiempo atrás la alcaldesa de La Pintana, que no los dejen solos, pero también agregó, es el momento, o puso como condimento esto de militares a la calle. Bueno, ayer la ministra Toá fue la que dijo que el tema se va a evaluar, como se ha hecho otras veces, que también hay otras autoridades que han pedido que salgan las Fuerzas Armadas a la calle. Pero recalcó que cada vez que esto se conversa con todos los actores involucrados, incluido, por cierto, las Fuerzas Armadas, la evaluación ha sido que, para la problemática que se buscaba atacar, esa no era la mejor medida. Dicho eso, insistió la ministra en que esto se va a evaluar. Bueno, a la cita de esta noche están convidados los parlamentarios, como insistía yo, de las comisiones de seguridad, tanto de la Cámara como del Senado, pero hay algunos que han mostrado negativa a participar, particularmente algunos de la oposición, que dicen que seguir teniendo reuniones no sirve y que llegó el momento de actuar, de tomar medidas de parte del gobierno. Otros que sí confirmaron presencia, van a llegar con propuesta propia bajo el brazo, como por ejemplo el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. Una cita de esta noche que se suma a la reunión que ayer tuvo la ministra Tobá con los presidentes de los partidos del oficialismo y que se suma también a la que tuvo el domingo en La Moneda con las máximas autoridades de la Policía de Investigaciones y también Carabineros. Vamos a ver qué es lo que pasa esta noche, cuántos llegan y cuántos no a la cita en Cerro Castillo por seguridad. 7:20.
Escuchas Duna en Punto.
Bueno, hay preocupación en Venezuela, sigue la tensión. La Fiscalía ya anunció este lunes la orden de detención contra Edmundo González por los delitos asociados a terrorismo. ¿Qué dijo el Ministerio Público? Divulgó una copia de la solicitud de esta orden de aprehensión por presuntos delitos relacionados con las elecciones del 28 de julio, que incluyen desobediencia de leyes, conspiración, usurpación de funciones y sabotaje. Todo esto tiene que ver con la publicación en una página web de las actas de los resultados del 28 de julio, es la página Resultados con Venezuela. Ahí el Ministerio Público venezolano inició esta investigación contra Edmundo González, que no ha aparecido públicamente en las últimas semanas. María Corina Machado, la líder opositora, ha tenido 4 apariciones, pero según la prensa internacional está en un lugar de resguardo, y Machado, a propósito de esta orden de aprehensión, dijo que el régimen de Nicolás Maduro ha perdido todo sentido de la realidad. Se esperaba que con la tercera citación a la Fiscalía y la ausencia de González Urrutia se generara esta orden de aprehensión la semana pasada. Bueno, finalmente se concretó y esto generó rechazo. Por ejemplo, el gobierno de Chile ayer en un comunicado rechazó esta orden de detención emitida por la Fiscalía General de Venezuela y reiteraron desde la Cancillería la condena a cualquier forma de represión contra los opositores a Maduro.
Se le había citado 3 veces a González Urrutia, la Fiscalía no se presentó y por eso se emana esta orden de captura de parte de la Fiscalía. Todo ocurre horas después de que se conociera que Estados Unidos, ¿te acuerdas?
Sí.
Le había confiscado, incautado el avión presidencial a Nicolás Maduro, lo que él acusó como una piratería. Anoche tuvo declaraciones, se mostraron declaraciones de Maduro en una entrevista radial, duras palabras contra González Urrutia, a quien le está diciendo que quiere estar por sobre la ley por no presentarse ante la Fiscalía. Vamos a ver lo que sigue pasando. Por ahora, como tú bien dices, está en la clandestinidad González Urrutia, no se le ha visto en los últimos días, pero hay una orden de captura contra él, que seguramente se quiere llevar adelante por parte del gobierno de Maduro. 7:00 a.m, ya con 22 minutos.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
La UF alcanza los 37.779 pesos, el euro 1.012 pesos, el dólar llega a los 917 pesos y el cobre 4,08 dólares la libra.
Miremos lo que trae la prensa económica esta jornada de martes. Mira, Pulso destaca como principal título y IMASEC de julio sorprende al alza y resurgen estimaciones de crecimiento 2024 en torno al 2,5%. Otro título de Pulso, ISAPRES anotan pérdidas récord de más de 80.000 millones de pesos en el primer semestre. Y el financiero que destaca para hoy día martes, Telefónica y América Móvil firman acuerdo para presentar oferta, no vincularte por WOM. Parte de los títulos económicos de esta jornada.
Suena Adele en Radio Duna porque la cantante anunció que se tomará un largo descanso después de finalizar su residencia en Las Vegas con sus 10 últimos conciertos.
¿Es probable que no la escuchemos más?
No, es un descanso, es una pausa muy larga, dijo Adele.
Chuta.
Ella quiere disfrutar lo que ha construido, quiere disfrutar a su familia y por eso va a tomar un receso. Ahora bien, hay que decir, Adele ha tomado pausas antes. Por ejemplo, entre el disco 25 y 30 hubo una pausa de 6 años, pero la cantante volvió a los escenarios, así que ella se toma sus tiempos, sus momentos y luego regresa con su trabajo y su música.
Ya pues, con la música de la británica de 36 años de edad, nos vamos a ir a la pausa comercial, en la misma pausa que hace Adele respecto a su música. Y nosotros queremos contarle además un par de consejos. Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y también variable, para invertir en las mejores empresas y países, todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia impulsando posibilidades en tu vida. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, ¿sabes lo que necesitas? De Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí puedes gestionar contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com, De Fontana Piensa Digital. Y Plaxi Alimentación, con más de 35 años de experiencia gestionando beneficios e incentivos laborales en Chile y el mundo, ayuda a motivar colaboradores, también a retener talentos y a mejorar el bienestar emocional de la empresa. Elige por lo mismo Plaxi. Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Ahí puedes encontrar desde ciberseguridad y servicios TI hasta soluciones en la nube con LOT y analítica de datos. Puedes conocer más en enteldigital.cl. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. 7:25. Nos tenemos que ir rápidamente a la pausa. Usted vuelve a las 8, ¿no?
Los titulares.
A las 8 con los titulares. Pausa, ya venimos con más Ahora en Punto.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelentes resultados.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayudó.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
Desde que tengo De Fontana, estoy conectiquitado. Mi empresa es pura eficiencia, ya no soy un empresaurio.
Llegó el 18 y es tiempo de evolucionar la gestión de tu empresa con De Fontana. Solo por este mes, contrata cualquiera de nuestras soluciones hasta el 13 de septiembre y recibe un mes completamente gratis. Aprovecha esta oportunidad en defontana.com.
Ya no soy un empresaurio, lara y larará.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
¿Conoces Plaxi? Antes fuimos Chiqui Restaurant. Ahora somos más que un beneficio de alimentación.
Plaxi es mejorar el bienestar laboral.
Plaxi es reafirmar el compromiso de equipo.
Plaxi es valorar a los talentos de tu empresa.
Plaxi es disfrutar con tu equipo un rico almuerzo.
Plaxi, empresa líder en el mercado de beneficios e incentivos laborales con más de 35 años en Chile y el mundo. Elige Plaxi. Elige más momentos para disfrutar. Conoce todos nuestros beneficios en plaxi.cl.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
7:27, seguimos sacando Duna en Punto en esta jornada de martes 3 de septiembre. Decíamos en el primer bloque, reunión de seguridad esta noche en Cerro Castillo, 20 horas parte esa cita con la presencia del presidente Gabriel Boric, también de la ministra del Interior, Carolina Toá, y la presencia de algunos parlamentarios. Al teléfono, el diputado, presidente de Amarillos, además miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Joanet, a quien saludamos de inmediato. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por atender a Duna.
Rodrigo, y de defensa también.
Y de, mire, bueno.
Clave, discutiendo inteligencia más en defensa.
Estamos es clave. Lo que es, sí. Lo que es clave es saber si es que va a ir usted hoy día a la noche a Cerro Castillo.
No, no voy a ir, Rodrigo. No ya. Voy a ir porque.
Definitivo.
No, definitivo. Sí, a ver. Yo, con la ministra Interior converso permanentemente en materia de seguridad en el Congreso. He respaldado todas las leyes de seguridad yo le pediría al gobierno que a lo menos se ponga ni siquiera amarillo, naranjo, con sus parlamentarios que permanentemente votan en contra o se abstienen o no votan las leyes de seguridad, muchos de ellos, sobre todo Frente Amplio y Partido Comunista. Y sobre eso nadie dice nada. Ah, pero cuando un diputado que ha presentado proyectos de ley que el gobierno no le ha cumplido, dice que no, hacen una escandalera. Mire, déjeme decir una cosa. En enero del 2023, con Diego Chalpe presentamos con el gobierno un documento firmado por el gobierno, y fuimos nosotros quien forzamos a Reglas de Uso de la Fuerza, ¿ya? A la Ley de Infraestructura Crítica y a Policía Militar Frontera. Es un documento que está, un protocolo, está firmado, y el gobierno dijo que esos proyectos antes de julio de 2023 iban a estar ya legislados, y eso no ha ocurrido, pero sobre todo con el último, Policía Militar Frontera, que es un proyecto que yo he presentado hace más de 2 años, y el gobierno miraba arriba diciendo, ¿qué es este proyecto? Y la verdad es que hoy, como funciona, digamos, nuestra frontera, se requiere una institucionalidad distinta. Entonces, la verdad, el gobierno no ha cumplido.
Antes de ir, me interesa esa materia, de saber cuántos proyectos hay, porque también hubo un fast track legislativo con más de 30 proyectos, y quiero también ir al detalle. Pero antes de eso, diputado Jonet, esta cita, esta reunión de seguridad en Cerro Castillo, entiendo que la pidió la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara.
Bueno,
¿es así?
Dígame una cosa.
No, es así, ¿no?
Está bien.
¿Sí? Se lo digo porque la ministra del Interior ayer salió a defender que efectivamente no era algo que estaba haciendo el gobierno, sino que respondía a una petición de una parlamentaria que además es de oposición, decía ella.
Bueno, yo soy de oposición, pero no tengo vinculación política ni ideológica con la presidenta de la comisión. Yo soy una persona de centro, que además viene de la centro izquierda, con domicilio conocido. Pero quiero decirle que por tanto el gobierno tiene en el Parlamento un ministerio que tiene que dedicarse a estas cosas, porque el Ministerio Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, tiene que, si quiere que esto ocurra, tiene que hacer conversar un poco con los parlamentarios. Yo me enteré el día viernes porque me llegó una invitación de la presidenta, y algo había dicho la presidenta en la comisión. Yo he ido a todas las comisiones en el último tiempo, así que no sé en qué minuto lo conversaron. Según dicen, 2 semanas, y la verdad es que primero uno se entera a última hora. Pero lo segundo, usted sabe, porque hoy día el gobierno, hace una semana atrás, presentó a 650 estudiantes que pudieron salir a hacer sus prácticas con armas, porque el diputado Castro y quien habla presentamos un proyecto de ley para que los estudiantes de segundo año pudieran hacer sus prácticas. Esperamos, después de 2 o 3 semanas más, cuando terminemos de discutir la ley de inteligencia en la Comisión de Defensa, discutir que los carabineros puedan portar permanentemente su arma de servicio. Hoy día eso no lo pueden hacer porque no es ley. O sea, cuando un carabinero ande de franco, andar con su arma de servicio tiene que andar porque va a ser ley. Bueno, ¿quién presenta ese proyecto? Yo y el diputado Castro. Y justamente somos los dos que nos vamos. ¿Sabe por qué? Porque yo no estoy un poco para las puestas en escena. De verdad, digamos las cosas como son. O sea, a mí nadie me puede decir que no he colaborado, que no he presentado proyectos de ley, y para qué le digo una serie de otros proyectos de ley que hemos presentado en materia de seguridad. Pero la verdad, a ver, ¿de qué va a servir de hablar con el presidente? Yo estuve con el presidente en la Araucanía. Lo acompañé a las 3 actividades que me invitaron. De hecho, ningún otro parlamentario lo acompañó a 3. Yo lo acompañé a las 3 actividades. Entonces, cuando el presidente va a la Araucanía, a ver si alguien se recuerda de una propuesta en materia de seguridad que el presidente hiciera a nuestra región. Yo soy diputado de la Araucanía. Yo represento a la Araucanía. Y en la Araucanía tenemos terrorismo. Somos el lugar número 17 de más terrorismo en el mundo. Tenemos 5 grupos terroristas que andan como Pedro por su casa en total impunidad y no pasa nada. Entonces, en un año más o menos un año o 2 meses, van a haber elecciones presidenciales. O sea, este gobierno ya terminó. ¿Usted cree? Las propuestas son de un comienzo. Ah, pero bueno, sabemos en qué anduvo el gobierno a propósito del aniversario del 4 de septiembre. Sabemos en qué anduvo el gobierno el primer tiempo. Entonces, No, mire, el efectivismo y los fuegos artificiales no sirven mucho. Mi madre, cuando éramos chicos, nosotros una familia de 16 hermanos, ¿no? Bien modesta, ¿no? Y a veces nos daban candy, porque el candy es dulce, pero el candy duraba súper poquitito. Y después se acababa. El candy, eso es lo que nos dan. Un candy que dura poquitito y se terminó el dulzor.
Pero usted reconoce, diputado Jonet,
que el gobierno no ha enfrentado de forma eficiente y de verdad.
¿Usted reconoce que este es el gobierno que ha aprobado más leyes en materia o proyectos de ley en materia de seguridad?
No. ¿no? No somos nosotros los que aprobamos las leyes. Somos nosotros los que aprobamos las leyes y fue el mismo presidente. Y muchos de los que ya están gobernando, los que votaron contra la ley de usurpaciones, los que votaron contra la ley de robo de madera y otras leyes. Ya, los que dijeron que la ley Naín Rotamal iba a ser la ley de gatillo fácil.
Sí, entonces déjeme entrar ahí.
Mire, lo que pasa es que incluso la memoria corta en este país, corta. Si las memorias cortan en este país, o sea, las cosas que pasaron ahí todos se olvidan. Los que legitimaron la violencia del estallido social, ¿no? O estallido, ya no sé cómo puede llamarse, fueron ellos. Entonces, yo, a mí, que me deben para todo mi currículum de materia de seguridad, desde que fui intendente de la Araucanía, que logramos pacificar esa región, que logramos en definitiva que no quemaran más camiones, que logramos la comisión Vargas, que logramos que no se quemaran más hilos.
Bueno, usted me menciona, diputado Llone, una serie de proyectos de ley que fueron aprobados. Entonces usted dice, claro, no es este gobierno, son los parlamentarios que aprueban. Pero mirando, claro, los del fast track legislativo, el segundo, ¿no?, en materia de seguridad, eran 32 proyectos. Solo uno fue despachado o ha sido despachado, entiendo, ¿es así?
Sí, porque es efectivo. Por eso que, si yo también puedo decir mañana que tengo 70 proyectos, 150 proyectos, pero los proyectos, para la gente que nos está escuchando, tienen un tiempo. Primero el proyecto ingresa por una de las cámaras. En esa cámara se tiene que discutir al interior de la comisión, se tiene que invitar expertos, si nosotros no somos especialistas. Lo voy a poner un ejemplo. Cuando aprobamos la ley de ciberseguridad, o sea, nosotros no éramos expertos. ¿Y con quién legislamos? Con la Asociación Nacional de Ciberseguridad, y aprendimos, porque en definitiva, para que llegara bien la ley que yo diría, incluso dicho por ellos, relativamente bien. Bueno, entonces primero se discute, se invita expertos. Después de eso se comienza a artículo por artículo, palabra por palabra, se empieza a revisar el proyecto. Luego de eso va a la sala, se aprueba en la sala, de ahí va a la segunda cámara, en la segunda cámara se hace lo mismo. Y después, como siempre siempre hay inconsistencia entre una y otra cámara, va a tercer trámite, mixta. Entonces, eso tiene un tiempo. Si lo que no se puede hacer en materia de seguridad, que es lo que se hizo en algún minuto tal vez, es legislar a mata caballero.
Diputado Llone.
Nosotros estamos sesionando en seguridad 2 y 3 veces a la semana, ¿ya?, y en defensa 2 y 3 veces a la semana. De hecho, hemos legislado en semanas distritales. ¿Se acuerda usted? Cuando mataron a los 3 carabineros y nos dijeron que teníamos que volver de la distrital, bueno, yo estaba a las 2, así que saqué los premiados. Tuve que terminar mi semana distrital, y yo soy una persona que va al distrito, trabaja en su distrito. Bueno, nos dijeron que teníamos que legislar la inteligencia. Ese día, presentaron la ley de inteligencia. Obviamente no la pudimos discutir porque la habían presentado ese mismo día lunes, que el día lunes que volvimos a de la semana distrital. Entonces, la verdad,
diputado,
hay mala memoria en esto,
¿eh? Ya, mi pregunta, estamos conversando con el diputado Andrés Llone, miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Cámara de Diputados, más presidente de Amarillo. Mi pregunta es, a raíz de lo que usted está diciendo, la premura que hay para respecto de dar solución, sí, a la ola de homicidios, ¿no?, a la situación de crisis de seguridad que tiene, sí, particularmente la región metropolitana, y sobre, sí, todo que se nos viene un fin de semana que va a ser extra largo, sí, diputado, restarse del diálogo, digo, ¿no es un mal camino?
No, pues nunca me ha restado el diálogo. Si yo dialogo con la ministra, seguramente el miércoles va a estar allá. ¿Usted cree que sirve algo estar
sentado ahí con el presidente? Entiendo que su tema entonces no tiene que ver con el diálogo, sino que hoy día participar de esta reunión, que usted dice tiene un carácter un poquito más frívolo, ¿no? ¿Por ahí va?
Sí, es que ¿sabe lo que pasa, Rodrigo? Mire, a ver, yo elegirlo en el Congreso. ¿De qué va a servir? Mire, yo he ido todas las veces al Cerro Castillo. Fui todas las veces, salvo una vez. Que justamente cuando se filtró la llamada, por tanto estaba disculpado. ¿Y sabe dónde yo andaba? En la isla Dapson, haciendo en el contexto del acto que hizo la Armada. Fui yo y la diputada Gess, no fue nadie más. Y todos hablan del tema de los derechos humanos. Bueno, yo también estuve el viernes, por si acaso, rindiendo un homenaje ahí en el memorial, en el cementerio general a las víctimas. O sea, todos hablan mucho. Pero la verdad, cuando hay que hacer las cosas un poco.
Diputado Llone,
a mí no me cuentan lo de Colchán.
Déjeme.
Estos dos veces en la Antártica. Pero déjeme decir una cosa, mire. ¿Sabe lo que pasa? Es que cuando uno va a Cerro Castillo y sale, no pasa nada después. ¿Qué pasó en la Araucanía después que cuál es la política del gobierno de verdad? Porque me dicen, no, es que han bajado los delitos. Sí, pues han bajado los delitos.
Bueno, déjeme preguntarle a propósito de eso entonces, de los efectos que puedan tener este tipo de reuniones, sobre todo lo que yo le planteaba, tenemos un fin de semana extra largo. ¿Qué espera usted que salga? ¿Qué espera usted? Diputado, ¿qué espera usted que salga de esa reunión, tomando en cuenta que hay peticiones que han hecho? Primero, la alcaldesa de La Pintana, ayer el alcalde de la comuna de San Bernardo, que más allá de aplicar medidas de seguridad, están pidiendo militares en la calle ya.
Oiga, ¿sabe qué? Hace 2 años atrás le planteé al gobierno que creara nuevas escuelas de carabineros. 2 años atrás. O sea, nosotros no hemos creado una plaza nueva en materia de carabineros. Eso no requiere ley, es un reglamento. Entonces, Tenemos hoy día nuestra máxima capacidad son 1.800 carabineros, de los cuales 1.500 finalmente terminan saliendo. Por tanto, cada dos años formamos 1.500 carabineros. ¿Sabe cuánto gana un joven que estudia para carabineros? 80.000 pesos. ¿Qué le dice el ministro de Hacienda el año pasado en la discusión presupuestaria? Sube el sueldo a 300.000 pesos, me presenté una indicación y el ministro me dice, retire la indicación, diputado, porque si no nos va a salvar el presupuesto. Pero yo me comprometo a que nosotros en el año vamos a subir el sueldo. Todavía no le subo el sueldo. Estamos pidiendo todo lo mínimo para jóvenes que hacen un servicio al país, para jóvenes. ¿Cómo un joven que durante dos años está esperando, que puede tener hasta 30 años para postular para ser carabinero, para estudiar para carabinero, ¿no?, va a aguantar dos años, aún así postulándose en él? ¿Qué le hemos dicho al gobierno? Cree nuevas escuelas. Recién ahora tienen la idea, recién ahora, eso va a ser para el próximo gobierno. El próximo gobierno va a empezar a crear nuevas escuelas de carabinero. Entonces, ¿dónde está la voluntad? Entonces, la verdad, le hemos dicho al gobierno. ¿Cree en algunas zonas? Yo lo he planteado, y se lo planteo directamente. ¿Cree en algunas zonas de Santiago, no en todo Santiago, un estado de excepción? No acotado, póngale como quiera, un estado de excepción, donde los militares apoyen a carabineros. Carabineros, fuerzas especiales, va por delante y los militares por atrás. Yo le pregunto a la gente que nos está escuchando ahora, en algunos sectores de Santiago donde hay permanentemente delitos, asesinatos, ¿no estaría más tranquilo si en la esquina de su casa vieran a cuatro militares con sus armas? No estaría más tranquilo, no estaría más tranquilo.
Probablemente sería así, pero hay que ver qué es lo que se resuelve en materia de autoridades. Diputado Yonet, gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien, ¿eh?
Gracias, Tiro Río, esté bien.
Chau. Igualmente. 7:40, vamos a la pausa. En Vicevida se preocupan de tus ahorros, tu protección y también tu jubilación. Si quieres planificar un futuro con tranquilidad, elige Vicevida. Universidad Mayor, nuevamente acreditada por la Merrill State Commission on Higher Education hasta el 2032. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Y la red de Clínica Santa María sigue creciendo, ahora con más calidad y conveniencia en Vitacura, la Dehesa, la Reina y también en Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Nos vamos rápidamente a la pausa y al regreso estamos con Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados Leslie Ayala y Juan Pablo Iglesias, sacando un punto.
No me ofenden las bromas de la rubia tonta, porque sé que no soy tonta y también sé que no soy rubia.
En Duna, la cantante, compositora y filántropa estadounidense Dolly Parton. Duna. Voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Hola, Pablo.
Hola, ¿cómo va esa primera semana de pensionado?
Tranquilo, voy con mis planes listos para recorrer el sur.
Mira, cuéntate el secreto.
Me asesoré y tomé la mejor decisión. Rentas vitalicias de Vicevida.
Oye, yo estoy a punto de jubilar. ¿Me ayudas a contratarlas?
Obvio, pues. Entremos a vicevida.cl.
Proyecta con tranquilidad tu futuro con el apoyo de las rentas vitalicias de Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El arquitecto Christopher Maurer es un apasionado de los hongos, pero no por sus aplicaciones culinarias, sino constructivas. Está convencido de que el uso del micelio, es decir, los filamentos que utilizan a modo de raíces, pueden ser utilizados en la creación de nuevos materiales. Tienen cualidades ignífugas, son resistentes al moho y al agua y además pueden alcanzar una dureza superior al hormigón a igual peso. Su fabricación es sencilla. Basta con inyectar el micelio vivo en un sustrato orgánico agrícola o compuesto por residuos de madera para que crezca. Luego, tras un tratamiento de calor para interrumpir el crecimiento, se endurece y ya está listo para usarse. La torre Hi-Fi del arquitecto David Benjamin fue la primera estructura construida con ladrillos de micelio para una exposición del MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 43 minutos. 7 ya con 43 minutos, Consuelo Saavedra. ¿Cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Aquí arreglando una cosita que se cayó, pero está todo bien.
Así algo se escuchó.
Sí, no.
¿Qué se cayó?
Es que Leslie se está poniendo los audífonos para escucharte claramente, sí. Así que ya te escucha y te saluda. ¿Cómo le va, Leslie? Buen día.
Bien, muy buenos días. Qué bueno. A todos.
También estamos con Juan Pablo Iglesias acá, el otro infiltrado este día, martes 3 de septiembre. ¿Qué tal, Juan Pablo?
Hola, buenos días.
Con Juan Pablo vamos a hablar de la gira, no corta, muy por el contrario, bien extensa, del Papa Francisco, y con Leslie de lleno a el caso audio, sobre todo lo que va a pasar el día de mañana, ¿no? La liberación de estos 700.000 chats.
Sí, estamos a menos de 24 horas.
Mira, claro.
Para poner.
Es como la cuenta regresiva para el 18.
Sí, claro. Sí. Bonito, bastante importante por la expectación que hay, ¿cierto? De esta liberación de conversaciones de Luis Hermosilla para derribar lo que Juan Pablo Hermosilla, su hermano y defensor, ha dicho. Es un cherry picking que ha hecho el Ministerio Público y también algunas publicaciones respecto solamente a algunas conversaciones de su hermano. Pues bien, él, en una especie de amedrentamiento, que algunos lo leyeron así también, otros como un legítimo derecho a la defensa también, o estrategia de defensa, solicitó acceder a lo que no accedió en estos 8 meses de investigación la defensa de Luis Hermosilla, que es, bueno, y ningún interviniente, que es a la totalidad de las comunicaciones que estaban al interior del iPhone 14 que le fue incautado a su hermano el 16 de noviembre del año pasado. ¿Recuerdan cuando se abre la investigación por este denominado caso audio? Que en estricto rigor es lo que se va a liberar. Lo que nosotros entendemos que obviamente no va a ser automático. Estos son, como decía Rodrigo, más de 700.000 páginas de conversación que están en una especie de dispositivo que en el que ha trabajado la Fiscalía. Recordemos que la Fiscalía tampoco ha revisado chat por chat. Lo que ha hecho es utilizar algún tipo de software tecnológico para buscar ciertas palabras o para ir respecto a ciertos hallazgos que tienen que ver justamente con la investigación del caso audio, porque ellos están habilitados para ocupar esa información que tiene que ver con las imputaciones que se han realizado, tanto en el delito de soborno, delitos tributarios y también el de blanqueo de capitales, más no hay una autorización por parte de la justicia de que se inmiscuya, por ejemplo, en otros líos que tengan que ver con temas personales y también con la labor de Luis Hermosilla durante muchos años como asesor de gobierno y además abogado particular de ciertas causas, como lo tenemos posicionado también en el caso Convenios, donde alcanzó, lo que conversábamos recién, a presentar patrocinio en poder, es decir, una representación legal ya formada ante el tribunal para Miguel Crispi, la que obviamente se revocó cuando se conoce a través de CIPER lo que está ocurriendo con el caso audio y obviamente también la calidad de imputado que tenía, que tiene, por supuesto, Luis Hermosilla. Lo que nosotros entendemos es que una vez que acceda la defensa a esta copia forense del celular de Luis Hermosilla, lo que se va a hacer, o más bien la promesa que hizo Juan Pablo Hermosilla, es entregar todas aquellas conversaciones que dan cuenta de favores o solicitud de favores que realizó su hermano o que le solicitaron funcionarios públicos, ya sea jueces, fiscales y ministros. Cuando Juan Pablo Hermosilla habla de ministros, no se está refiriendo a ministros de Estado, sino más bien a ministros de corte. Recordemos que la influencia que se le reconoce en la propia audiencia de formalización a Luis Hermosilla son los contactos que él tenía a todo nivel, pudiendo también influir en algunos aspectos en nombramientos, porque, al ser un abogado muy conocido en el ambiente judicial, por ejemplo, los fiscales, como la propia fiscal regional que lo investiga, Lorena Parra, le solicitó un su momento que si es que algún ministro le preguntaba, según ella su versión, él pudiera como hacerle llegar a quienes votaban la terna para elegirla como fiscal regional, entregar su currículum vitae, su antecedente, su trayectoria al interior del Ministerio Público, porque ella también como lo hice en una entrevista que le hicimos el domingo, no tenía la posibilidad de hacerlo directamente porque estábamos en pandemia y porque ya en esa época los ministros no recibían en audiencia a los candidatos o postulantes a los cargos de fiscalía regional. Entonces, así como lo hizo Lorena Parra, lo que subentendemos de los dichos de Juan Pablo Hermosilla, que por cierto, lo dice mucho antes de que Lorena Parra transparente este vínculo o esta conversación con el imputado a quien investiga y a quien también solicitó su prisión preventiva, es que sería ya un espectro mucho más amplio de fiscales, de jueces y de ministros que han solicitado en algún minuto la intervención de Luis Hermosilla para ascender en sus carreras judiciales con todo lo que él tenía como... en su trayectoria como abogado, por supuesto, y también como y también como asesor gubernamental. Es muy importante la labor que, por ejemplo, él desempeñó cuando fue asesor en el gobierno de Sebastián Piñera II, asesor directo del Ministerio del Interior. Él estaba a cargo de las causas más importantes, yo diría que llevaba como querellante justamente el gobierno, y además tenía cierta influencia, ¿no? A través de, obviamente, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, hacia las decisiones del presidente de la República de ese entonces, Sebastián Piñera, en lo que son los nombramientos judiciales. Recordemos que las ternas que se arman al interior del Poder Judicial para que, por ejemplo, un juez oral llega a ser ministro de Corte de Apelaciones, o incluso un ministro de Apelaciones llega a ser elegido o nominado para la Corte Suprema, mucho dependen de la labor que hace el Ejecutivo, y es en ese sentido que entenderíamos que existirían solicitudes de promoción, ¿no? Mm. Lo mismo que ocurre también cuando se devela estos chats que había negado una y mil veces el ministro Jean-Pierre Matus, que es un externo al Poder Judicial. Él le pide este favor o le pide esta intervención, de la cual después agradece, pese a que la había negado, a Luis Hermosilla, justamente por ser una persona que tenía en ese momento amplia llegada también con el gobierno, y estaba muy cuestionado el nombre de Matus. Recordemos que si bien él queda en una quina, es decir, es elegido por los propios supremos para postular, cuando es nominado hay mucha resistencia por parte de senadores y del mundo político a su nominación. Bueno, entonces tenemos esa situación. ¿Y qué es lo que no se va a liberar? Que eso también ha quedado muy claro, al menos de parte del punto de vista de defensa. Evidentemente no se van a liberar aquellos chats que tienen que ver con la labor propiamente tal de Luis Hermosilla como abogado. Y no es porque...
Amparado bajo el secreto profesional.
Claro, y no es porque él no quisiera, porque...
¿Podría?
No puede. Legalmente no. Hay un delito... ¿sí?
Sí, hay un delito, es distinto a las comunicaciones personales, donde él es un involucrado, por lo tanto puede ser, no sé, una imprudencia, decía el presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, pero es distinto violar el secreto profesional de la relación con un cliente. ¿Cómo se va a publicar esto? ¿Se sabe algo? ¿Lo va a subir a una página web? ¿Va a llegar a un acuerdo con un medio? ¿Qué se sabe? Dos, perfectamente podría arrepentirse y decir que no, que cambió de opinión, que la estrategia de la defensa, o decir cualquier cosa. Y tres, lo que publique, si es que lo publica, tampoco nadie indica que sería todo, necesariamente.
¿Te puedo sumar una cuarta? ¿Esa copia la pueden tener ojos creyentes?
Nosotros entendemos, voy a ir de atrás para adelante. Entendemos que la fiscalía dice esta evidencia, este celular, el dueño de esta evidencia es Luis Hermosilla. Por ende, si su abogado quiere acceder, por supuesto que sí. El tema es que la fiscalía tiene una interpretación de que ellos no podrían pasárselo a los otros querellantes, principalmente porque esa información es reservada y es de la vida íntima también de una persona.
Y está protegida. Que ver con la causa.
No tiene que ver con la causa, efectivamente. No así, obviamente, los chats que tienen que ver con delitos, o más bien que son ni siquiera tampoco directamente delitos, sino que le sirven a la fiscalía, por ejemplo, para demostrar el nivel de influencias que tenía Luis Hermosilla en el marco de los delitos que está investigando. Claro. No sabemos bien cómo lo va a liberar Juan Pablo Hermosilla. Lo que sí sabemos es que va a ser democrático. Él dijo, yo no voy a hacer lo mismo que ha pasado acá, no voy a hacer un cherry picking y no voy a elegir a un medio en particular, sino que lo va a dejar como a disposición de la ciudadanía. Eso es lo que dijo. Y como dice Consuelo,
se lo va a pasar a Julián Assange. Sánchez.
Ojalá se lo pase a la tercera.
Podría ser.
Lo que sí nosotros entendemos es que también existe esa posibilidad que dice Consuelo de que él también se arrepienta. Recordemos que esto es en el marco de calurosos enfrentamientos entre Juan Pablo Hermosilla y también el gobierno a propósito de dichos del presidente Boric que ayer volvió a insistir y lo volvió a reiterar. Toda esta situación de Juan Pablo Hermosilla y este amedrentamiento que para algunos fue el tema de deliberar los mensajes también está provocado por una pugna que quizás estaba mucho más enardecía la semana pasada y quizás ya los ánimos también se han estado apaciguando. Él está trabajando también en la apelación para sacar a su hermano de Capitán Yáver, que lo van a ver las cortes, y también ahí nosotros vamos a ver la reacción, ¿no? En el mundo judicial y en la fiscalía también hay mucho temor de que
imagínate, pero si él va a necesitar llegar eventualmente a apelaciones, entonces
por eso hay muchos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, que es donde se está radicado la apelación, que están pensando cómo se tienen que presentar esta causal de inhabilidad, como ni siquiera ya, como yo tuve un chat pidiéndole a Luis Hermosilla que me ayudara a, sino que tengo chat con Luis Hermosilla, porque
tengo chat con
ya cualquier hasta un hola Lucho estaría como inhabilitando, al menos
ahora,
en términos comunicacionales.
Diferente un hola Lucho o la Luis.
Ah, bueno, sí, por supuesto. Ya. Así que bueno, pero ya mañana.
Hola, amigo Lucho. Amigo, sí.
Pero ya mañana tendríamos un panorama ya con los chats en posición de la defensa. Sí. Y también veremos qué hacen los querellantes. El CD ayer en una entrevista, Daniel Martorell decía que no lo han analizado, pero que es posible que también ellos lo soliciten.
Manuchiri decía también que está pensando en pedirlo.
Ahí yo creo que es más difícil porque es un querellante, no es un querellante institucional como lo es el CDE. Y por ejemplo ayer Carlos Gajardo decía, nosotros como hay conversaciones de fiscales con que se han abierto investigaciones penales, sin ir más lejos, tiene que haber un tercero acá como más ajeno, pero que tenga como nivel institucional y también de deber de resguardo de la información como el CDE, para que haya un cotejo de también las conversaciones de los fiscales con Luis Hermosilla.
Uy, larga exposición de Lele Ayala, a propósito de todas las preguntas que ha hecho Consuelo Saavedra, en particular.
Tan largo como el viaje del Papa.
Mira qué buen link, mira Consuelo Saavedra.
Mil perdón, Juan. Estoy atenta,
Rodrigo. Muy bien. Tan larga como dice la Consuelo Juan Pablo en la gira por Asia y Oceanía del Papa, que ya llegó a Indonesia. Y verdad que es la más larga, o sea, va a estar hasta el 13 de septiembre
va
por
estar
esa
hasta
parte
el 13,
del mundo,
son
¿no?
Como 12 días de viaje fuera del Vaticano, el viaje más largo que ha hecho el Papa Francisco, pero además uno de los viajes más largos que ha hecho cualquier papa en la historia, incluso Juan Pablo II, que sabemos que fue un gran viajante, digamos, tiene solo un viaje de esa extensión, que fue un viaje a Polonia a fines de los 90, que estuvo 12 días en Polonia, pero era su tierra natal, era un viaje muy personal también.
Era como ir a ¿no?
Claro, y por eso se entendía, pero los otros son viajes, el más largo fue 11 días por acá, digamos, estuvo en Bolivia, Perú, Paraguay, a fines de los 80, pero ningún viaje como este, de esa extensión y tan lejos del Vaticano, visitando tantos países, son 4 países, va a Indonesia, después a Papúa Nueva Guinea, a Timor Oriental y termina en Singapur, y además a la edad del Papa, que ese es probablemente el tema más que despierta más preocupación hoy día en el Vaticano. El Papa tiene 87 años, cumple 88 en diciembre, a fin de año, y evidentemente no está en el mejor estado de salud. Sabemos y hemos hablado aquí de los problemas que ha tenido solo en los últimos años, con el problema además de movilidad que tiene producto de su problema a la rodilla y a la cadera, hacen difícil desplazarse, por lo tanto va a estar mucho en silla de ruedas durante, evidentemente, un desgaste para una persona de esa edad hacer un viaje de esta extensión, pero muchos como cercanos al Papa, incluso Antonio Spadaro, jesuita, director de Chivita Católica, un hombre muy muy cercano al Papa, ha insistido que esto también es una muestra de que el Papa está muy activo y muy a cargo de la Iglesia todavía, para quienes esperan que algunos sectores de la Iglesia, que su pontificado esté en la última etapa, digamos. Él quiere dar una señal de poder, de estar controlando y manejando el Vaticano. Pero bueno, es un viaje largo a Asia, un continente que además para el Papa es muy importante porque viene creciendo en número de católicos. Parte su viaje, como tú decías, Rodrigo, en Indonesia, que es el el país de mayor población musulmana del mundo, donde los católicos representan un 3% nomás, pero evidentemente ahí hay toda una discusión sobre la relación interreligiosa, y también va a tocar especialmente en todo el viaje, no solo en Indonesia, el tema del calentamiento global y el cambio climático, porque en el caso de Indonesia, Yakarta está enfrentando problemas de por el alza del nivel del agua, incluso está pensando cambiar Indonesia su capital por los problemas que está enfrentando Yakarta por el cambio climático. De ahí va a ir a Papúa Nueva Guinea, también otro donde el tema climático va a estar muy fuerte, Timor Oriental, que es de los países que va a visitar el más católico de todos, es en porcentaje, tiene un 97% de católicos, es el territorio con más porcentaje de católicos después del Vaticano en el mundo.
Consuelo, te veo con cara de pregunta.
No, para nada. Bueno. No, estoy bien.
Y termina en Singapur, que además es una visita que tiene también un interés que va más allá de este viaje, que es su interés de ir a China, es lo que siempre ha querido el Papa. En Singapur hay una presencia china importante y probablemente algunos dicen que ese tema va a estar ahí presente para buscar la manera de hacerlo como puente para una futura visita a China, si es que es posible. Además, después de este viaje, que un viaje que estaba previsto para el 2020, se postergó por el COVID, va a decidir si finalmente hay sobre todo un viaje pendiente, porque después de que llega al Vaticano va a viajar a Bélgica a fin de septiembre, un viaje que queda pendiente, que es el de Argentina, va a depender de cómo resulta este, para ver si eso es posible. Los argentinos están esperando a ver si finalmente
el 13 de septiembre
a su país.
Ayer en el chat interno Consuelo decía, uy, terminamos a la hora. Bueno, hoy día no, lo que solamente refleja que este programa no es monótono. Juan Pablo, Leslie, Consuelo, muchas gracias. Vienen noticias.
Gracias, infiltrados, nos vemos.
Después de eso hablemos en Ofacal 89.7. Buen día.